avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables, gracias por este recibimiento. Estamos aquí en el Teatro Roma de Avellaneda. Están, bueno, caras conocidas, amigos que vienen siempre aquí, los muchachos del Doque,
sí, señor.
Siempre con los 12 apóstoles.
Sí, señor.
Con el padre ahí, con el...
El padre Paco. Sí,
está también... Me acaba de saludar Jorge, el del sombrero.
Ah, bueno.
Así que una concurrencia muy selecta. Voy a presentar a mi...
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Allá.
Feliz cumpleaños, Barton.
Muchas gracias, gracias a todos.
Esta cigarrera de plata,
sí,
es para usted.
Pero bien. Yo no fumo, no fumo.
No importa, yo no es nada, es radio esto. Oh. No se ve.
Por eso le digo también, no fumo. No,
claro. Bueno, Patricio Barton, que...
¿Qué tal? Buenas noches, por acá.
Gillespie, que hoy no cumple años.
No cumplo años hoy, no cumplo.
Que no cumple.
Feliz, feliz, no cumpleaños. ¿Se acuerda de aquella canción de... Claro, de Alicia en el País de las Maravillas. Era feliz, feliz, no cumpleaños, te deseamos a ti. Feliz, feliz, no cumpleaños. Y así. No era gran cosa, pero tenía esa cosa absurda y genial de Lewis Carroll.
Claro, claro, claro.
Bueno, después... Como siempre interviene Walt Disney, ¿no?, en estas cosas. Y ahí te gusta, pero un poco menos.
Sí, sí, se estandariza la cosa.
Bien, noticias.
Noticias hay muchas.
¿Noticias de último momento? No, no son de último momento. El 2 de abril, que este año cumple 41 años, cumple La Venganza Será Terrible, el 2 de abril. ¿Vos la podés creer? Bueno. Allá. Estaremos haciendo el programa, por supuesto, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Pero en la trastienda de Buenos Aires.
Sí, señor.
En San Telmo, el 2 de abril. Y el 29 volveremos, pero ya no en un cumpleaños, en una función normal, también en la trastienda. ¿Y usted va a empezar con el teatro, con la obra?
Vamos a empezar la temporada de este año de la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que hicimos el año pasado junto a Cora Varengo.
Bien.
Y esto empieza...
¡Epa! ¡Mire! ¡Mire! ¡Extraordinaria!, gritaron.
¿Qué dice?
¡Extraordinaria la obra!
No, sí. Estaremos en el Conex.
En el, sí, el teatro y en el Centro Cultural Conex.
Así es. A partir, no. El día.
El día.
30 de abril.
Muy bien.
30 de abril es jueves, ¿no?
Sí, creo que sí.
El 30 de abril es el debutamos.
Bueno.
Falta un rato todavía.
Falta un rato, pero vale. Le vamos diciendo
sí.
Para que después no diga, ay, si hubiera sabido.
Sí. Bueno.
Ay, si hubiera sabido es una linda sección para un programa de radio. Son cosas de las que los tipos no se enteraron.
O gacetilla vieja puede pasar.
Por ejemplo, claro, ahí si hubiera sabido.
Sí.
Acá lo hacemos. Esta es nuestra sesión, ahí si hubiera sabido. Y ponele, decíamos, el 14 de febrero.
Sí.
Pues
sí.
Ya pasó. Pero
claro.
Por eso mismo, ahí si hubiera sabido.
Fue el día de los enamorados el 14 de febrero.
Sí. Bueno, ahí si hubiera sabido. Sí. ¿Usted festeja el Día de los Enamorados o le da bronca?
¿Por qué me va a dar bronca?
Porque ve a los demás disfrutar y usted no participa.
No, yo a mi novia le digo, todo el día son los Días de los Enamorados.
¡Ay, exacto, que por favor!
Esto, ¿qué regalo mismo, yo le digo a mi novia, a mi madre, ¿qué? A mis amigos.
¿Qué le dice?
Que lo todos los días es el día del músico, por ejemplo. Entonces no le regalo nada.
Claro.
O le regalo una cigarrera de plata.
Que es la misma.
Virtual
que...
y radiada.
Sí.
Bueno. ¿Qué más hay que decir?
No, por el momento nada, así que...
Vamos a la parte concesiva.
Por favor.
Ya, de este programa.
Directamente.
Atención porque es un tema raro, ¿eh? En la Argentina, ¿hay o no hay juicio por jurado?
En algunas jurisdicciones sí.
Sí. Pero no hay una fuerte tradición.
No, por suerte.
Del juicio sí, por jurado. Aunque nos gustaría, a los argentinos les gustan todas las cosas que hacen los norteamericanos.
Sí.
Aún
sí.
Las más detestables. Sí. Y entonces les gusta ver películas con jurado.
Con jurado.
¿Cómo funciona eso? Bueno... ante un juicio cualquiera, que puede ser un juicio penal, a un tipo que mató a alguien o que asaltó una casa. Entonces ya te llaman a total el padrón y dicen, bueno, vamos a sortear 12 tipos. Fulano, mengano, y te toca. Y no podés...
No puede negarse,
salvo causas...
Porque lo meten preso a usted.
Sí, sí.
Porque... Sin juicio directamente.
Bueno, claro. Entonces ahí te juntan con 12 tipos o tipas que vos no conocés y tenés que escuchar todo el juicio. Si vos tenés una heladería...
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director del teatro.
No, señor, por favor, está hablando de los...
Si vos tenés una heladería, te fundís.
Claro,
el juicio dura 2 o 3 meses, que es el verano, justo.
Claro.
Sí. Y vos estás en el juicio, la gente va a la heladería, no hay nadie, no va más. Perdiste un cliente.
Bueno, pero le...
Ahora,
el deber.
Tengo 2 preguntas muy básicas, pero porque no soy del tema.
Claro.
Punto 1. ¿Los jurados tienen que tener conocimientos básicos de abogacía y leyes?
No.
Esa es la gracia.
Esa es la gracia.
Y pero,
por eso los juicios terminan como terminan.
Y pero es cualquier
claro.
cosa.
Sí, porque si usted le tomó bronca, le tomó bronca claro. al acusado.
Eso es lo que... tratan de averiguar si usted le tiene bronca. Ponerle que usted justo vive enfrente
claro.
del acusado. Y ya le agarró bronca porque no le gustó cuando vino. La primera sí. vez que la vio dije, y este no me está gustando nada. Culpable, chao.
Igual no sé cuánto pesa cada voto.
1.
No, pero respecto de lo que pide el fiscal...
Son 12 votos.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Usted lo acaba de decir. Son 12 votos. 6 para un lado, 6 para el otro, empate. No, ni fue ni
más. No sé. ¿Y no? Sigue.
Ah.
Sigue el juicio. El tipo queda ahí.
No, pero no puede ser eso.
Queda ahí el acusado, está ahí en la cana. No es que lo largan, pero claro. tiene miedo que si lo largan se escapa.
Porque raros, tendría que ser un número impar.
No, pero el juez debe decidir, dice, bueno, listo.
Igual creo que tienen que estar todos de acuerdo.
Ah, sí, los 12.
En algunos juicios sí. Si no están los 12 de acuerdo, sí. Entonces, lo que quieren es irse rápido a atender la heladería.
Claro,
claro.
Entonces, siempre hay uno que toma la delantera y dice, bueno, muchacho, buenas tardes.
Sí.
¿Qué?
vamos a sacarlo rápido.
Bueno, sí.
Yo propongo que lo declaremos inocente y chao. Total, a nosotros que nos importa.
No, no es la manera.
Pero
no,
si este es el ladrón serial de heladerías.
Entonces culpable.
Ah. Anda robando todas las heladerías de
yo
del país.
Si me tocara,
sí.
Diría, son todos inocentes.
Y pero está no, mal.
Bueno, pero eso
y está mal.
Yo digo, mire, una frase de Cervantes tan linda.
¿Qué?
Que dice, un personaje, Sancho Panza, dice, ¿no será que el fin último de la justicia sea el perdón? Porque estaban ahí, viene la cana, la hermandad, creo que se llamaba la cana en aquel tiempo de Cervantes, y se lleva unos chorros. Y el Quijote y Sancho dicen, lárguelo.
Claro.
Lárguelo porque les daba lástima, no eran los grandes chorros. No sé, en ese tiempo pasaba eso.
Sí, sí.
Los grandes chorros no iban presos y los pobres tipos sí iban en cana. Ahora es distinto.
No. Sí.
Entonces, el Quijote y Sancho decían, lárguelo. Y yo que soy más quijotesco quizá, que cervantino, digo también, voy ahí al jurado, bueno muchacho.
¿Qué? Pero no.
Y no sé.
Pero ni empezó a hablar, no empezó
no
a hablar.
No importa, qué sé, si se arreglen.
No, acá hay...
Es chorro, pero es cantor.
Muchachos, somos ciudadanos norteamericanos. Acá está la documentación de por medio.
¿La qué?
La documentación.
Lo digo que te podés de que cuando te hacen preguntas,
sí.
Podés decir, por consejo de mi abogado,
sí.
No voy a contestar esta pregunta apelando a la quinta enmienda.
Sí, siempre escucho
la
eso.
La quinta enmienda de la Constitución.
Decir?
Permite que vos no contestes si no querés contestar.
Claro. Bueno, aquí también es lo mismo que sí. En los Estados Unidos en eso.
No, sí, pero no hay enmiendas acá.
No, no hay enmiendas.
Acá va todo derecho. Así, así como te salió, te salió.
No, porque la hicimos después que ellos, igual
hay,
el...
Hay reformas de la Constitución.
Hay reformas. Pero bueno, claro, usted puede negarse a declarar.
Sí. Usan una palabra que yo no voy a usar aquí. Amparándome, sí. Digo yo, pero...
Ah,
es mucho peor.
Bien, bien.
Y entonces aquí tenemos, ¿fue elegido para ser jurado? A ver lo que tiene que hacer.
A ver.
Ser elegido para jurado es una carga pública que transforma tu vida cotidiana en un drama judicial de cumplimiento obligatorio.
Bien.
Y pasa lo que dijimos.
Sí,
tiene
sí.
Que ir, qué sé yo. Y aquí están los consejos para pasarla mejor. Primero, no llegue al tribunal en su auto. En su
¿por
auto
qué?
Particular.
¿Qué tiene que ver?
Para evitar que los litigantes identifiquen su vehículo y puedan seguirlo hasta su domicilio. Preséntese con una hora de antelación, utilizando el transporte público, no hable con nadie en la puerta, no le haga caso a un desconocido que lo saluda o le ofrece un cigarrillo. Puede ser... un familiar de los chorros que lo está registrando.
No, se puso picante antes de empezar.
No, pero aparte. Y por ahí un día también te dice estamos con ganas de que salga inocente en nuestra mente.
Sí.
No sé si me interpreta lo que le quiero significar. La ves sí. A esta, dice.
No.
Y te muestran la mano. Bien. La vestimenta reglamentaria, una ropa que no diga nada.
Neutra, así como sí. Estamos nosotros hoy, de negro.
Evite camisetas de fóbal,
claro.
Logos de marcas. Usted debe parecer un mueble más de la sala. miren, sí. El armario.
Sí, sí,
su
sí.
Nombre, Armario Jiménez. No es mal nombre.
No, Armario Jiménez es lindo. Parecido a Armando.
Sí, parecido a Mario.
Sí.
Una mezcla de Armando... y Mario.
¿No será un
Armario
nombre?
Armario Jiménez.
¿Qué tal, Armario? Tengo entendido que ahora el Registro Nacional de las Personas...
Sí, ¿qué tal?
Admite cualquier nombre. Usted se puede poner el nombre que quiera.
Armario.
Bueno, Armario.
Aquí tengo este bebé.
Sí.
Mire si no parece un armario.
No.
Dice, Usted debe parecer un mueble más de la sala. Su ropa no debe distraer al fiscal ni dar pistas sobre su nivel socioeconómico,
claro,
o su simpatía política.
No, desde luego.
Mire, si usted va ahí con un escudo peronista de este tamaño.
No, no.
Bueno.
Ni eso, ni tampoco, yo se los digo, soy el asistente del juez.
Ah, ¿qué tal?
Ante todo les doy la bienvenida.
Secretario, sería.
El secretario, eso. Les voy a contar cómo es el procedimiento, ¿sí?
Sí, gracias.
¿Ustedes vienen juntos?
¡Cagüete!
¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No sé, alguien de la barra.
Ah.
Perdón, a mí me dijeron que no hable con nadie.
Sí.
No, así pero es. Yo soy el secretario del juez.
No venimos juntos, nos conocimos, pero por casualidad.
Ustedes saben que están frente a la justicia que tiene vendada en los ojos.
Sí, ya sabemos.
Y, vendada en los ojos y tiene una balanza en la mano.
Sí, se la afanó de algún lado.
Y por el artículo 134, inciso bis, con todas sus modificaciones posteriores y anteriores, les digo que ustedes, si entran en falso testimonio, pueden ir presos.
No me digas.
Así que, pero esto perdón, para que nos hagan los piolas.
¿Pero qué sería falso testimonio?
¿Qué testimonio? Yo no tengo que hablar con nadie. Tengo que escuchar los testimonios.
Ah, oh, perdón, ¿usted quién lo citó?
El juez.
No, el juez no.
Tu jefe.
No, no. En tal caso será el juzgado. ¿Usted es del juzgado número 18? ¿Lo citó?
A mí me dijeron que no hable con nadie. No hay que dar datos. No sé quién me citó.
Bueno,
estoy acá porque quieres.
Bueno, les doy la bienvenida.
Era que la justicia tenía los ojos vendados.
Sí, los ojos vendados, sí. Cuando ingrese su señoría al estrado...
Yo soy soltero.
No, el señor juez. Nos vamos a poner de pie. Esto es solemne. Estamos frente a la honorabilidad del Poder Judicial.
Bueno, ¿puedo continuar?
Y, de modo que usted tiene que estar tranquilo. Los que dejaron el trabajo, ¿le podemos hacer una nota? Que usted en cumplimiento del deber y no le descuenta
un certificado.
Un certificado.
Claro, pero yo tengo una heladería, no tengo un jefe. El que me hace el descuento soy yo.
Y bueno.
Después, no haga gestos ni morisquetas.
No, más vale.
Queda feo, porque mucha gente cuando habla el juez hacen que sí.
No, no.
En la Cámara de Diputados pasa mucho eso. Cuando hay una autoridad que está hablando así, todo eso.
Asevera.
Dice, si escucho una mentira atroz o veo una foto escabrosa, mantenga la cara de piedra. No, claro, cuando muestran una foto,
no,
es difícil mantener la cara de piedra, porque uno tiende a que tiene al lado. Dice, había sido feo el peludo con azúcar.
No, por favor. Acá el caso que nos ocupa hoy.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, señor secretario.
¿Cómo le va? Es el robo de los autitos de la montaña rusa del parque de diversiones.
Ajá.
Yo vivo enfrente.
¿Usted vive enfrente al parque de diversiones?
Acabo de decirlo.
¿Habrá visto que no hay más autitos en la montaña rusa?
Más vale, no solo eso.
¿Qué?
Vi mucho más.
Ah, bueno, estamos. Entonces,
no tienes que decir nada.
Y bueno, si me preguntó.
Entonces vamos a tener que abrir otra causa, con lo cual serán citados en los próximos 6 meses.
No, yo no puedo, no.
Bueno, no se puede negar.
Una heladería.
No se puede negar, señor.
Bueno, dice, el rechace dádivas gastronómicas. Por ejemplo, si durante un cuarto intermedio un desconocido le ofrece un sándwich de miga, niéguese rotundamente. La aceptación de un alimento de procedencia incierta podría interpretarse como un soborno.
Sí. Ahora, ¿por qué hemos recibido todos los miembros del tribunal 1 kilo de helado?
No juegue al detective. No trate de investigar usted. No vaya a la esquina donde ocurrió el robo, no intente reconstruir el crimen, utilizando a sus parientes.
Eso es lo peor. Claro. Porque si usted lo comenta en su casa, le dice a su cuñado...
Dice... todo. Estuve leyendo, para mí es culpable el tipo, ¿eh?
No, bueno, pero...
¿Vos qué le vas a decir?
No, para, yo voy a escuchar todos los testimonios para pronunciarme.
Una vez que estén todos los testimonios vertidos sobre la mesa, vamos a tomar las determinaciones que tenemos que tomar el jurado.
Exactamente. ¿Usted quién es?
Un diputado, señor.
Sí, no.
Soy el testigo.
Bueno. No, los testigos no, el jurado.
El jurado.
Ah, bueno, el testigo.
Antes de estar en el jurado, vaya al baño.
Sí.
Porque no lo van a dejar, señor.
No se puede.
Y digo yo, ¿el acusado no puede ir al baño? ¿Hay permiso?
En algún momento,
sí. En algún momento, dice, perdón, señor juez.
Sí, claro.
Lamentablemente, para decirlo en pocas palabras.
¿Qué? ¿Qué? Dígalo.
Estoy cruzando la pierna.
No, bueno.
¿Me podría dirigir al excusado? Y el tipo...
No,
el
creo.
Hay casos, ¿eh?
Sí.
Se va y no aparece más.
No, lo
no,
tiene...
no puede ser.
Perdón,
no
lo tiene.
Más, vio cómo son los chorros. Porque los tipos, por cierto, bueno, vaya, y a la vuelta, que yo, pero apúrese que estamos en el juicio.
Lo acompañan dos policías que prácticamente...
Mire, si me van a acompañar dos policías.
Se meten
al baño, me van a acompañar.
Sí, que no.
Y están ahí.
Señor juez, ¿usted qué dice?
Sí.
Ahí está.
Bueno, lo van a acompañar hasta el baño.
Buah. Cuaderno de notas, le regalan un cuaderno de notas.
No, no se lo regalan, es para que usted anote...
Bueno, se lo dan para que usted sí. Anote lo más importante. No dibuje caricaturas.
Claro.
Por ejemplo, mexicanos en bicicleta vistos de arriba.
No, señor.
Bueno, no le cuente nada a su familia, esto en general. No solo si usted es jurado. En no. La vida
no, pero...
no le cuente nada a su familia.
Pero Roberto, ¿dónde anduviste? Que hace días que no apareces por acá. No, no vas a la heladería tampoco.
No, me baso por consejo de mi abogado.
¿Qué?
No contesto amparándome en la quinta enmienda.
Pero no seas imbécil.
Quinta enmienda.
¿Cómo puede ser? Me dicen que ni apareces por la heladería. Que acá a la tarde tampoco estás, a la mañana tampoco. ¿Dónde
estoy
estás?
Estoy como jurado en un juicio.
¿Vos te crees que me voy a creer ese
Perdón,
cuento?
¿Lo puedes repetir? Estoy grabando.
Estoy como jurado en un juicio.
Listo.
Me lo contó, gracias. Me lo contó.
Prueba válida para el juicio, ya lo tengo grabado.
Bueno, dice, cuando le encierren para decidir, claro, en un momento... Sí. Termina el juicio.
Y hay una deliberación.
Ahí claro. Se toma un tiempo el jurado y los encierran. Ahí los encierran a todos en una habitación.
No se puede hablar con nadie de afuera.
Esta.
¿Cuál?
Sí. Esta.
Sí.
Esta habitación, como ustedes ven, está cerrada. No podemos salir de aquí hasta que no nos pongamos de acuerdo en un veredicto. Acá, entre nosotros, muchachos.
Sí.
Si estamos apurados,
¿qué?
A mí no me importa.
No, pero yo...
Culpable, culpable. Inocente, inocente, pero rápido.
Yo no estoy apurado por el punto principal.
No, usted no es el jurado, usted es el secretario,
no,
secretario del judice.
No.
O hace dos personajes.
No. Dos personajes. Ah, bueno. Ahora soy otro. Yo no estoy nada apurado y soy, claro. Soy estudiante de Derecho.
Ah, qué bien. No le va a importar nada todo esto.
Sí. Y me parece un caso...
Yo cuando estudiaba Derecho no me importó un bledo, nada de...
¿Empezó a estudiar Derecho?
Sí, no es que empecé, soy estudiante.
Métale pasta.
¿Sí? Mire. Me parece un caso exquisito.
¿Un caso?
Exquisito.
¿Exquisito?
¿Quién es exquisito?
Exquisito para deliberar muchísimos temas, porque es muy controversial el caso.
Sí. Es inocente o culpable.
Bueno, pero no, yo no podría definirme aún por ninguna de las dos.
A mí me pasa lo mismo y siento una carga moral.
Ajá.
Así que esto va a ir para largo, largo, largo.
Bueno.
Porque, ¿qué es ser ladrón? Todos somos un poco ladrones.
Sí, hable por usted.
Sí, claro.
No venga a defenderse acá, que esto sí, ya sabemos qué.
¿Viste las discusiones filosóficas sobre el bien...
La sociedad está corrupta. Entonces, este hombre es un emergente de un sistema que funciona mal. Si él va preso, todos tenemos que ir
preso. Todos tenemos que ir preso.
Bueno, pero... Usted hace rato estaba preocupado por la heladería y ahora ya renunció a todo.
Ahora estamos presos.
Yo lo que quiero es que termine rápido.
No, pero no termina. Que por ahí termina preso usted si termina rápido, sí, esto.
Prefiero preso, pero que termine.
No. Pero por favor, es muy sugestionable.
No, claro.
Es de mantener una...
Eso lo tenemos que hablar largo y tendido. Sí.
Defíname largo y tendido.
Por mucho tiempo. Con lo cual vamos a ampliar el jurado. Vamos a traer más jurados.
Me imagino una
¿sabe
cifra...
¿Sabe que los delincuentes, respeto a mi apuro...
Sí.
Los delincuentes prefieren que le den una piña ahora...
Sí.
Que no que lo tengan esperando.
Bueno, pero no sé lo que quieren los delincuentes.
Que el delincuente hice la obra. El delincuente quiere que ya le encajen la trompada o lo manden a la cárcel. Pero lo que no quiere...
Sí, bueno, sí, pero te tienen que declarar muchos.
El momento del veredicto. Diga su decisión con voz clara. Una vez que diga culpable o inocente. ¿Se puede decir culpable o inocente?
No. Una de las dos cosas.
Una tiene que elegir.
No se quede a saludar, dice.
¿A saludar a quién?
No sé.
Al público.
Bueno,
al condenado.
Al condenado.
Qué bueno.
¿Qué le dijo? Culpable, ya sé, y dice, salga por la puerta que le indiquen, no mire hacia atrás, para evitar que el rencor de los vencidos lo persiga hasta la parada del colectivo.
Sí. Bueno.
Usted va hasta la parada del colectivo y ve 8 tipos con máscaras.
Esto no va a quedar así,
y
dice.
Que andan calzados.
Sí.
Dice, esto no va a quedar así, dice. ¿Así que vas a tomar el colectivo?
Bueno, pero cumplí con un deber cívico.
Cínico.
Cívico. Y me siento feliz por ello.
Bueno, aprovechá.
Bueno. Además, nosotros votamos a mano alzada.
Sí.
No elegimos a viva voz.
No.
Es a mano alzada. Y es por cada uno de las imputaciones que se le dieron. ¿Cuánto le dieron al final?
35 años.
¿35? Qué raro. ¿No?
Muchachos, ahora que estamos en la habitación deliberando.
Cerrada.
Les quería hacer un comentario. Esto no se habló en el juicio. Es un detalle que quería contarles.
Muchas gracias. ¿Alguno otro quiere decir algo?
No esté apurado, que cuente, por favor.
El acusado es primo mío. Yo no lo dije.
Entonces usted se tiene que excusar.
No.
Tiene que decir, yo no puedo ser...
Y no, porque es parte involucrada.
Porque mi madre es Lombardella, como el apellido del acusado.
¿A Lombardella?
Sí.
Sí. Deme 200 gramos. Cortado finito.
De la familia Lombardella, la que tiene todos los campos en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Hacienda... Terrenos.
Claro, y así empezó.
Bueno,
y mi primo
es chorro.
No. Está dispuesto a compartir un poco la hacienda.
Que nos está tratando
de sobornar.
con un ternerito.
No, me imagino que no será. ¿Dijo ternerito o terrenito?
Ternerito.
Ah, porque podría haber sido las dos cosas.
Sí.
Hay campo en Varadero, bueno, campo...
Bueno, somos 12.
Sí.
Sí.
10 terneros, sí, a cada uno.
Pero usted resuelve por todos los...
120 terneros.
Es poco. ¿Para qué quiero un ternero? Yo no quiero ni uno.
Para venderlo, si acaso.
No, yo no me voy a... ¿A quién le vendo un ternero? Me tengo que llevar a casa. Yo vivo en Caballito.
¡Terreno, dije! ¡Un terreno a cada uno!
¿Un terreno?
¿De cuánto?
10 por 30.
¿Cómo?
10 por 30.
¿En dónde es el terreno?
En
carreno?
El campo no es nada, 10 por
30. 10 por... En el campo, en la parada de colectivo, de la ruta. Señor, no es nada. Tiene que ser... estamos hablando de 500 hectáreas para arriba,
Yo lo puedo conversar con mi primo.
Sí, apúrese, porque le dieron 35 años.
Así que si en voz baja, porque por ahí están escuchando.
Bueno.
El juez secretario, que es un botonazo.
Sí.
Y lo que quiero decir
podemos tener un problema. En cambio, si nos van a dar un ternero, que sea con disimulo. Ya sé que es difícil. 10 no. Terneros, te tocan el timbre, viene un tipo en la puerta con 10 terneros. Y pequeña el ojo de acá, dice.
Esto se arregla.
Estos son los 10 terneros que le hablamos aquella vez, ¿se acuerda? Usted dice, ah, sí, sí, el soborno.
El procedimiento no lo va a ver nadie. Van a ser invitados al campo a comer un asado.
Sí, pero va a estar preso su primo mientras tanto.
Pero no espere, porque... Ah. Y cada uno sale...
Lleve a su cuchillo, sí.
Sale del campo de la tranquila con los terneros cada uno.
Pero, ¿dónde está el campo? ¿Dónde está el campo? ¿En qué localidad?
Balcarce.
Ah, ¿en Balcarce?
Ah, Balcarce.
Pero me tengo que venir de Balcarce. Yo estoy en Caballito, con 10 terneros.
¿Y dónde quiere que tenga los terneros?
Y bueno, sí, pero...
Paraguay, Ayacucho.
No, bueno, bueno, yo soy el secretario nuevamente.
Bueno,
¿qué tal?
Espero que ya
haya. Juez?
Muy bien, gracias.
Qué bien. Qué bien que llegó, señor secretario, porque estábamos deliberando y hubo un pequeño cambio de carátula.
Muy bien, ¿se han tomado alguna determinación?
Sí. Cambiamos la carátula.
Sí. Bueno,
este es el 12 de octubre.
No, no.
El día dice Día de la Raza y hay tres carátulas.
La carátula jurídica.
Ah. Eso lo van a decir ahora en el solemne salón. Van a votar a mano alzada. Igual no se preocupen porque aquí, como hay cámara.
¿Por qué? Si yo estoy en contra, no la levanto.
No, si está en
si
contra.
Levante la mano que está a favor. Y si es a mano alzada, todo tiene que levantar la
mano. No, a mano alzada los que estén a favor.
Ah, y a mano atrás.
A mano caída.
Claro.
El resto.
A mí me gusta mucho mano caída o mano atrás.
Sí, bueno. Pero vamos a...
Igual no se preocupen porque todo el procedimiento ya fue registrado igual por cámaras ocultas que hay en esta sala.
¿Qué?
Que ya quedó todo grabado por las
estaban? Dos. Porque yo no vi ninguna.
No, están en todo el ambiente, no.
Perdón.
Es para su tranquilidad, ¿sí?
Son cámaras, pero no micrófonos, ¿no?
Sí, con audio, ahí sí, va, porque... 4K, todo.
Y si ponele, nosotros estamos hablando de un soborno o algo, sale.
Y sí, sale todo.
Le quiero decir que estábamos haciéndole una broma para probar el audio.
¿Por qué? ¿Qué hicieron?
El cuento del primo, ¿lo conoce? Tengo un primo. Y todos se ríen. Está el cuento del tío y el cuento del primo.
Bueno, si el juez considera que encuentra material... Para imputarlos, los imputará.
Lo único que nos falta.
Le recontra.
Si no los imputare, podrían retirarse esta misma tarde. Y si no, irán también 35 años, como le van a dar.
Junto con el tipo. ¿No es cierto? El tipo.
Veremos qué dice el juez.
Claro,
dije 35 años por decir, puede ser cualquier cosa.
Bueno, silencio ante la prensa.
No hay que hablar con la prensa.
No. Al salir, habrá gente con micrófonos queriendo su opinión. No diga, no tengo nada que declarar. Simplemente no declare. Cualquier palabra que usted diga puede ser usada para cuestionar la seriedad de todo el tribunal.
Sí.
Por ejemplo, usted dice, en este tribunal son todos unos payasos. Y enseguida vienen, cuestiono la seriedad de este tribunal.
Y sí.
Vio cómo es la gente.
Porque cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra.
En su contra. En su contra. Y a favor no.
No. A favor nada.
Claro.
Por eso, a favor usted tiene el silencio y la presunción de inocencia.
Bueno, ¿usted vio la película 12 hombres en pugna?
Sí, no me acuerdo.
Con Henry Fonda, claro.
Es un juicio.
Sí, justamente, un juicio. Está. ¿Qué es culpable, qué inocente, qué sé yo. Más sí, dijo uno. Y...
¿Qué?
Aparte, justo había tocado un juicio, 12 tipos tocaron 12 actores de Hollywood.
No tocaron, los eligieron para...
Es que ¿a qué van a llamar?
Ese yo estaba, Henry Fonda, Kirk Douglas, todos esos tipos.
¿Todo eso en el jurado?
Sí, todos en el jurado.
Muy bueno. Y sí, porque por ahí fue en Beverly Hills.
¿Fue qué?
El delito fue en Beverly Hills y entonces...
Ahí viven todos los viven actores, todos. ¿No es cierto, señor? Claro.
A mí me gustan las películas de juicio. Esta no es la única, ¿eh? Hay muchas películas de juicio. Últimamente, cada vez más.
Sí.
Me gusta cuando se da vuelta del último minuto el juicio. Claro. Que entra un tipo, por ejemplo, por el medio del...
Aparece un testigo nuevo.
Sí.
Convoco a declarar...
Sí.
Al señor Al Capone.
Todo, murmullo. Y entra Al Capone caminando.
Y entra Al Capone caminando. Sí.
¿Tiene algo para decir?
Sí. El autor de este asesinato. Solo yo. Así que el acusato es inocente.
Señor Al Capone, usted no puede declarar en su contra.
¿Qué? Cosa dicha.
Que usted no puede declarar en su contra. Ah. Usted parece más Gepetto que Al Capone. Y no Pinocho, tal.
Bueno, este judicio es finito. Es finito.
¿Es finito de cómo es finito?
Es finito.
Es finito como Lombardella.
Estreto.
Es molto estreto. Va bene. ¿Y usted?
No puede ir a la cárcel.
Quiere toser, puede salir al hall. Disculpe, Al Capone.
Sí.
¿Usted tiene ternerite?
No, 50.000 ternero.
50.000 ternerite.
Uno detrás del otro.
¡Es inocente! ¡Es inocente!
¿Qué?
Bueno, ¡qué inocente!
Ahora aparece el juez y se terminó el juicio, cada uno...
¡Listo!
¡Listo! ¡Ya está!
Ya estamos.
No. Ah, otro nunca vimos... es cuando hay un testigo, una tipa, ¿no?
Sí.
Un tipo... Dice, yo lo vi perfectamente, era el señor que está sentado ahí, vi con él, así, y el abogado defensor dice, así que lo ha visto.
Sí, sí.
Ajá. ¿A qué distancia estaba lei del acusate?
Claro, empieza a preguntar,
¿ma qué sé yo?
¿Estás seguro que era el acusate?
Tenía anteojo.
Ah, ¿qué es lo que tengo en la mano,
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
No ve nada.
Claro, queda anulado.
No ve nada. Usted no pudo verlo de 50 metros.
Y ahí se da vuelta todo el juicio.
Sí. Entonces... Y ahí también se da vuelta todo el juicio. Bueno, listo.
Así funciona la justicia, ¿estás seguro?
Así funciona. Y cuando es una jurada, peor.
¿Por qué?
Y porque sí, todo la quieren levantar, le dicen.
No, todo, señor.
Así que son juradita.
Es muy poco serio el tribunal.
A ver, jurate algo.
Muy poco serio el tribunal, ¿eh?
Bueno. Extraordinario informe, ¿eh?
Sí, muy completo. Sí, yo no sé si... Sí. No llegamos a conocer al señor que tosía, que hablaba tosiendo. Pero, bueno, ya habrá oportunidad. Bueno. Me imagino en algún otro momento.
No, es otro juicio. O sea, nulo.
Nulo. Se declara
pues
nulo.
El juicio es nulo.
Oh.
O están a favor. Nulo, 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 nulo.
Che, nulo dijimos, ¿eh?
Sí.
Bueno, déjeme comentarle que la producción de este programa es de Maija Iglesias y Eugenia Gorostiza, con asistencia de producción de Juan Pilches. En cambio, el sonido de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
María, Fernando, Laura, Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar. A medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir nunca más.
Nunca más.
50 años. La memoria está en el aire. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Muy bien, maestro, y ahora sí
vamos a pasar a un fragmento de pensamiento ajeno, una historia.
Sí.
Hablaremos hoy de una interesante historia sobre engaños que salen bien. Bueno. Esta historia transcurre en muchos lugares, pero principalmente en la ciudad santafesina de Román. Y habla de su fundador, Teófilo Román, también llamado Pita Bingeyer.
Ajá.
Bingeyer. Román es una ciudad situada en el norte de la provincia de Santa Fe, departamento San Javier, Ruta 1, turístico, popular. Y la historia sobre su fundador empieza así. Un señor llamado Peter Bingeyer regenteaba una relojería en Truchachen, una comuna suiza del cantón de Berna. Usted sabe que en Suiza son todos relojeros.
No,
esto a mediados del siglo XIX. Como era un artesano honorable, las autoridades pusieron a su disposición fondos de protección, vamos, créditos. Dijeron, si usted necesita un crédito, se lo vamos a dar. Y resultó ser que este hombre tuvo dificultades económicas con su negocio y recurrió a ese crédito. Ahora bien, la situación se complicó cuando anunciaron unos controles en 1860 y parece que el tipo tenía muchas deudas, le tuvo miedo a la justicia, andaba flojo de papeles y se rajó, se fue. De la noche a la mañana dejó a su mujer y a sus dos hijos y emigró a Argentina. En el viaje en barco se encontró con el doctor Teófilo Román. Se hicieron amigos.
Bueno,
¿qué
bien.
Tal, Teófilo? ¿Qué tal, Binger? ¿Cómo le va? El tipo, el amigo, se murió en el viaje. Estaban hablando, dice, qué barbaridad. Sí, está muy fresco acá en la luz. ¡Pum! Se murió. Repentinamente, ¿no? Y Peter Bingeyer se la chamulló la viuda. Dice, su marido, no sé cómo decírselo,
pero
está listo,
dice. Pero tan rápido, sí.
¿Qué crees que se lo oculte?
No, bueno, pero
él le golpeó el coso del camarote y le digo, su esposo es finado. Está hablando conmigo, caso redondo. Bueno, y empezó a conversar con la viuda y le propuso que le vendiera el documento del finado. Le compró la idea. Dice, usted, no, ya que total su esposo, la verdad que...
No lo va a usar, bueno, no lo va a usar más.
¿Qué quiere el DNI?
Claro.
Bueno, no se lo van a pedir. Usted me lo vende y yo después ya sé lo que hago. Que sí, que no, fenómeno. Arregló. Y a partir de entonces se llamó a sí mismo Doctor Teófilo Román. Con ese nombre llegó primero a Montevideo y después ya en Argentina. Fue el primero en registrarse en la colonia suiza de Esperanza, donde, según dicen las malas lenguas, ejerció ilegalmente la medicina durante la década de 1860. A mí me caen simpáticos ejercen ilegalmente la medicina.
Pero no, lo puede matar. No, bueno, no sabe nada el tipo.
No sabe nada, pero te cobra más barato.
No, pero le receta cualquier cosa.
Bueno, hubo un problema. Otro emigrante se enteró de quién era él y un día tuvieron una discusión y el tipo dice, bueno, la única manera de arreglar esta discusión que yo sea tu asistente.
Era el que conocía todo el secreto.
Y claro, y tu socio, porque te tengo agarrado.
Claro, claro.
Sí, dijo el otro. En 1864, por un acuerdo con el gobierno argentino, el ahora llamado Teófilo Román consiguió tierras para establecer una colonia agrícola extranjera. La mayoría de los nuevos colonos eran suizos. El tipo participó primero en la creación del asentamiento de Helvecia y después el asentamiento que se llama Román en el norte de Santa Fe. Se presentó ante el gobierno provincial, dijo que deseaba fomentar un establecimiento agrícola a gran escala, que había un terreno que bla, 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 muchas leguas. Ese terreno había sido avistado hacía tiempo por otro tipo que se llamaba Gaspar Kaufmann, que quería colonizarlo él. Pero después de recibir la petición de Román, el gobierno de la provincia, pumba, le da las tierras a él. Esta oficina, dice el informe, alude que el departamento de la capital, que se haya comprendido, bla, 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 chao, se lo damos a este tipo, al peticionario Román. Y se fundó el asentamiento de Román, que eran tierras muy ricas, excelente para las tareas agrícolas. Román fue una de las colonias extranjeros que mejor funcionó. Y todos fueron muy prósperos, se fundaron otros pueblos vecinos, y había colonos italianos, franceses, suizos. El doctor, supuestamente el doctor Román, cuidaba de la salud de todos ellos, atendiendo a la medicina ilegal.
Sí, sí.
Había un departamento de medicina ilegal
en la
municipalidad.
¿Quién le iba a desconfiar?
Había alemanes también, que era difícil porque no sabían. Este médico sí, porque hablaba más o menos el alemán.
Claro.
Entonces sabía lo que le pasaba. Y el alemán le decía, acá los alemanes vivimos hace mucho tiempo, pero cuando nos enfermábamos, chao.
Claro.
Porque ni siquiera le podemos decir al médico
que le duele
lo
nada.
Que tenemos.
Claro.
Una porque no entienden el idioma y otra porque aunque lo entendieran son todos ilegales.
Bueno, no son médicos.
Así que ser alemán y estar condenado es lo mismo.
Ahora, escúcheme, estoy preocupado con el asistente y socio.
Y el asistente lo estaba esperando.
Porque
cada vez lo miraba como diciendo...
Es una bomba de tiempo.
Cuidado,
claro.
Cuidado conmigo. Bueno, no siempre se llamó Román. Primero le pusieron San Jerónimo al pueblo. Para pueblo está mejor San Jerónimo.
Qué lindo.
Que Román. Bueno, después se llamó Malabrigo y desde 1855 Román. ¿Qué? ¿Todavía está ahí?
¿Hasta el día de hoy?
Sí, hasta el día de hoy.
Ah, mire usted.
Por ahí, Teófilo Román, el que antes era Peter Bingeyer, hizo traer a su hijo Augusto desde Suiza y vino acá y discutió un poco con el padre por eso el cambio de identidad.
Claro, claro.
Le dijo, ¿cómo te vas a cambiar el nombre?
Claro.
¿Qué puedo pensar yo que soy tu hijo? Bueno, al final arreglaron. Augusto se quedó en Argentina, estudió en Buenos Aires, se convirtió en abogado y notario. Cuando murió su papá, Bingeyer, Román, se quedó casi sin la herencia porque él seguía llamándose Bingeyer.
Claro.
Y la guita estaba a nombre de Román.
Qué mala suerte.
Buah, un leo.
Sí, claro.
No. Pudo saldar las antiguas deudas. El gobierno suizo permitió que a partir de 1905 todos los descendientes pudieran llamarse Román.
¿Y usted?
Ahora mismo deben estar escuchando muchos descendientes que se llaman Román. Sí. Por ejemplo, el presidente de Boca.
Claro.
No,
Juan Román.
Bueno, Augusto, el pibe, contó la historia de su padre a un periodista suizo. Y en la localidad de Román, ahora tiene unos 10.000 habitantes, hay un monumento al doctor Teófilo Román, antes llamado Peter Bingeyer. Me gusta esta historia en la que un impostor termina convirtiéndose en lo que dice ser.
Sí, es cierto.
Y contribuye con su legado a otras personas. Miren, hay tres clases de impostores, o quizá cuatro. El impostor ascendiente, que es el que se hace pasar por uno mejor que él.
Sí.
El impostor descendiente, que se hace pasar por un tipo peor que él.
Sí.
El impostor horizontal, que se hace pasar por un tipo más o menos igual. Pero yo creo que hay otro impostor, que es el impostor distinto a todos. Es que aún siendo impostor, sigue siendo el mismo. Que no se parece para nada,
claro,
a la persona que está sustituyendo. Viene un tipo rubio, alto, y dice, soy el doctor Román. ¿Cómo?
Sí.
Yo lo conozco, el doctor Román. Dice que es petizo y morocho.
Sí.
No importa, dice. El buen impostor dice, no importa cómo sea. Yo me estoy haciendo pasar por él. No necesito bagatela como ser rubio igual o
si sí, sí.
Tengo bigote. No. Yo soy el verdadero impostor. Vengo a reemplazarlo enteramente. Bueno, ese es el que sigue siendo el mismo, aun cuando se hace pasar por otro. Para mí es el gran impostor.
Tres,
oh, yes, I'm the great pretender.
can see. I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I'm seeming to be what I'm not, you see, and wearing my heart like a crown. Still around, still around.
Es el trío sin nombre.
Hermoso, muy bien.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro.
Aleandro.
Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, lo que es nuestro regreso aquí al Teatro Roma.
Así
de
es.
Avellaneda.
Así es, sí, señor.
Iniciando la temporada 2026 aquí. Señoras, bueno, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo dos posibilidades.
A ver.
Una es, las bacterias que viven en nuestra casa, lugar por lugar, a ver cuál es el que tiene más bacterias. Y el bien, otro es números increíbles de los cinco sentidos. Por ejemplo, alcance de la mirada. Si la Tierra fuera plana...
¿De la qué?
La mirada. La mirada.
La mirada.
A ver, paren la carreta que voy a echar una mirada.
Sí, sí, bueno, señor.
Si la Tierra fuera perfectamente plana, el ojo humano podría detectar una luz de una vela a 48 kilómetros de distancia.
¡Oh!
Menos mal que no es plana.
Claro. Es Steve Austin, el hombre.
Como es redonda la Tierra, la
curvatura le apaga la vela.
Claro, la vela le queda abajo.
Claro. Se apagó la vela.
Pero si alguno no ve a veces ni el vaso que está... Acá.
Hable por usted, que medio virola. Bueno, o el de la batería.
El que quiera.
El que quiera usted.
Ah, no, yo no...
Bueno, listo, no hacemos nada. Bueno. ¿No
puedo elegir yo?
Listo,
a ver, elija.
¿Puedo elegir yo?
Momento, convoco...
Sí.
...al señor Al Capone.
¡Oh! No.
Para que elija.
Por favor.
Bueno, elija.
Vote.
Para mí.
Sí.
Informe de Tierra.
¿Qué es el Coco Basile? Que
no hay ninguno.
¡Ojo! ¡En la Tierra!
Ah, los números de los cinco sentidos.
Ah, es
el nombre. Gracias al...
Para mí es mejor el de la bacteria, ¿eh?
Bueno, ¿y por qué?
Gracias al señor Al Pacino, ¿eh?
Sí.
Dice, el hombre tiene cinco sentidos.
Sí.
Uno atrás del otro.
No, bueno.
Que son la vista, el oído, el olfato y el gusto.
Le falta uno.
¿Cómo? Va. La vista, el oído, el olfato, el
gusto. Y el oído. Ahí tiene.
Ya dijo el oído.
¿Cómo la dije?
¿Cómo?
Bueno, no importa. El ser humano promedio se desplaza por el mundo con la creencia de que sus sentidos son apenas herramientas de orientación básica. Sin embargo, usted no solo ve, oye o siente. Usted es una central de inteligencia.
Exacto.
Que procesa magnitudes físicas. Bueno. 10 ejemplos de...
¿Usted sabe que...? Discúlpeme.
Espere que termine de decir la frase.
Espere que la frase.
10 ejemplos de la potencia en nuestro sentido. Por ejemplo, el de la vela. Si usted está con una vela en la mano a 48 kilómetros, el ojo humano...
Lo ve.
Que es este. Sí, lo ve.
Con toda la tecnología que hay hoy, inteligencia artificial, teléfono celular, todo...
Sí.
Timbre.
Bueno.
Licuadora.
No pudieron hacer artificialmente una cabeza humana que...
¿Para qué?
Sí que se pudo hacer la cabeza humana.
Pero no perfecta.
Bueno,
¿cómo es la cabeza humana?
La cabeza humana tampoco es perfecta.
Claro.
Bueno,
la hicimos hueca y después le ponemos lo que quiere. Que
el ser humano es mucho mejor que la mejor máquina. Es más perfecto que la mejor máquina.
A ver, nómbreme una máquina.
¿Qué he creído que es usted?
No, no.
Sí.
¿Cuánto dura una goma de un auto? 20 años. ¿Cuánto dura un intestino? 80 años.
No, bueno.
Entonces ponga, en vez de poner una cubierta,
le pone un intestino.
Ponga unos cinchulines. Sí.
Me voy a la YPF a inflar los intestinos. Un rato.
La tecnología no alcanzó la perfección del ser humano hasta el día de hoy.
¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos?
No, bueno, pero...
Vamos a ver. El enfoque ocular. Una de las dos cosas.
No, ocular, de los ojos.
Los músculos que controlan el enfoque de los ojos se mueven unas 100.000 veces al día.
Bueno, ahí va.
Para que los músculos de las piernas realicen un trabajo equivalente en términos de fatiga, una persona tendría que caminar diariamente una distancia de 80 kilómetros sin detenerse. Mirá vos.
Claro.
¿Y para qué quiero?
No es que para qué, es para... uno no se da cuenta, el ojo desde que se despertó usted está moviendo músculo hasta que se va a dormir.
Pero también después, cuando se va a dormir, también sigue moviéndose en el músculo, ¿eh?
Sí, pero además los músculos del ojo son musculitos.
Son musculitos.
Son chiquitos así, en cambio, un cuádriceps es un pedazo de músculo de 5 kilos.
Sí, pero el musculito que usted parece despreciar.
No.
Sí.
Yo no despierto. Nunca despreciaría nada.
No, sí, pero parece. Porque lo dijo en un tono así de displicente. Bueno,
discúlpeme.
El musculito. Son cientos de musculitos.
Uno atrás del otro.
Porque el ojo, usted sabe, lo hemos dicho muchas veces aquí, que es una, son como dos albondiguitas.
Sí.
Que lo tiene metido de carne. Con una manguera que va para atrás.
Conectada al cerebro.
Conectada al cerebro, en el mejor de los casos.
Claro.
Y después hay muchas mangueras enrolladas.
Que van a otro lado.
Que tienen sus propios musculitos.
Claro.
Entonces, todos los musculitos de los ojos mandan la información a eso.
Porque si yo le... por ejemplo, ahora mismo. Yo acabo de hablar y usted movió los ojos, me miró a mí.
Sí, claro. ¿Quién quiere que lo mire a él?
Bueno...
Ahí se está moviendo todos los músculos.
Todo un trabajo en coordinación cerebro.
Dentro de los globos oculares, de las cuencas vacías de los ojos,
sí.
Los ojos se mueven 360 grados.
No, 360 grados.
Yo, por ejemplo...
360.
Cuando quiero mirar para atrás, no me doy vuelta. ¿Para qué me voy a dar vuelta? Giro los ojos 360 grados y sigo mirando a donde estaba mirando antes. Claro.
Pero si se le da vuelta... Si se le diera vuelta a 180,
sí, claro.
Vería toda la carne de adentro de la cabeza.
Claro.
No sé.
Yo siempre pensé que vería los pagos que voy dejando atrás.
Claro, sí. También un retrovisor tiene.
Sí.
No, esa es la introspección. Vio que cuando uno...
Mira para adentro.
Mira para adentro.
Si estoy en un ataque de introspección, miro para adentro y veo todo eso que dice usted.
Los recuerdos.
Sí. O la carne que hay...
No.
Adentro de la cabeza. La capacidad del oído en un entorno de silencio total y con condiciones atmosféricas estables, el oído humano tiene la capacidad de detectar el sonido de un fósforo al encenderse a una distancia de 1.6 kilómetros. No puede ser.
Igual no es nada.
Estás acá, ponele y... ponele a...
Sí.
15 cuadras de aquí.
Escucha un...
Alguien raspó un fósforo.
Lo que pasa es que...
Usted escucha ya. Ahí está.
No, pero... hay tanto ruido en la ciudad que uno no puede... Pero usted se va al campo y de repente escucha una moto a 20 kilómetros.
Sí. No, porque es a un kilómetro y medio que escucha. Sí.
Bueno.
Pero la moto... el fósforo no era una moto.
Bueno. Ahora el fósforo... El tipo del fósforo le está prendiendo la vela al tipo que está a 48
claro,
kilómetros.
Claro, de los 48 kilómetros.
No lo escuchamos, pero lo podemos ver.
Esta capacidad se debe a que el conducto auditivo actúa como un resonador que amplifica las ondas, permitiendo que la energía mecánica se transforme en impulsos bioeléctricos, bla, bla, bla. Olores lejanos.
Sí, que es un tango.
Sí. Gracias a los receptores de la mucosa nasal, ¿qué tal mucosa? Que captan ligandos de olor mediante proteínas G, el ser humano es capaz de percibir el aroma, un olor específico, a una distancia de 500 metros de su origen.
Cada vez menos.
500 metros.
Oh, acá hubo gente.
Yo me pongo a 5 cuadras de acá, prendo una parrilla y hago unos chorizos y ustedes lo escuchan, lo sienten de acá.
Y también lo escuchamos y lo vemos.
A 5 cuadras decimos, fue Guilherme.
No, sí. Bueno, pero quiero decir, hay aromas que sí, a goma quemada, olor a chorizo.
Guilherme con la goma, no conoce otra cosa. Ahora, vio que hay gente, y estos son los catadores de olores que los contratan para diseñar perfumes.
Tómale, buenas tardes. Aquí es donde necesitaban un catador de olores.
Exactamente.
Bueno, porque esto es.
¿Usted cuánto cata?
¿Cómo?
Usted puede, porque nosotros el examen que le vamos a tomar es, le tapamos los ojos.
Sí.
Le damos unas vueltitas.
Claro, y me hacen oler dos cosas.
Le hacemos oler más de dos.
Ah, más. Y yo tengo que decir, primera cosa, una banana.
Bueno.
Segunda cosa, otra.
Bueno, puede haber una trampa. Pero no solo eso, usted tiene que descomponer.
Sí, a veces me descompongo.
No. Descomponer el olor para captar los olores primarios que componen ese olor.
Nuestra última fragancia, Néctar, la que más conocía de todas.
Sí.
Tenía 28 elementos juntos.
Sí. 28, son todos los olores...
Uno atrás del otro.
Bueno, mezclados...
Los olores que eligió Francella, porque es el perfume de Francella. Bueno. Y eligió...
Es ese. Eligió... Desde lejos también.
Bueno, eligió 28 cosas que nuestro maestro perfumista...
Sí, pues lo que pasa es quería convocar.
¿Quiere ir a toser a la puerta? Vaya de una vez, porque.
Quería convocar uno nuevo para que renovar la fragancia.
Exacto.
Ahí se lo...
Por ejemplo, huela esto.
¿Esto?
No, señor. Esto.
Ah, pero no me tapo los ojos.
No, no importa porque es un líquido. ¿A dónde lo lleva este aroma?
A mí esto me lleva...
Señor.
Me lleva al pasado.
¿Lo lleva al pasado?
Sí, y... porque es olor de algo que ya fue.
Qué bien.
Olor a podrido en una parte.
No, bueno, no, señor. Era hermoso lo que venía.
Qué bien rumbeado. Yo estaba diciendo, por un 10, porque era olor al libro viejo.
Sí.
Era una hoja de un libro viejo.
Y eso nuestro maestro perfumista lo...
Claro. Ya le iba a poner un 10.
Bueno, continúo con otras habilidades. Registro del peso mínimo. El ser humano, ahí donde lo ve, es capaz de sentir el contacto de una presión de apenas 0.02 gramos sobre la palma de la mano. Por ejemplo, el roce de un hilo de seda, que un microgramo de peso lo siente.
Es
que yo le ponga algo en la mano, usted cierre los ojos, yo le voy a poner algo en la mano, y usted cuando lo empiece a sentir me dice, ahí está.
Ahí está.
Muy bien. ¿Qué es?
No. Parece un hilo de seda.
Bueno. Esa es la maravilla del tacto.
Claro.
No, porque si no, no tenemos el tacto.
variedad de sabores. Aunque sí. solo reconocemos 5 sabores básicos, la combinación de estos con el olfato permite combinar hasta 100.000 sabores diferentes.
Ajá. Sí, pues están interconectados. ¿Sí? Hay gente que perdió el olfato y no se da cuenta de los sabores.
Yo perdí el olfato también por un susto.
Bueno, ¿por un susto?
Sí, sí.
Por algo traumático.
Me dio un susto y quedé con el pelo blanco y sin olfato.
Pero, ¿y por qué se asustó?
Me asusté, no importa por qué.
Bueno, pero porque ya puede resolver ese trauma.
Bueno, yo vi en el fondo de mi casa, colgada de la soga, una sábana espantosa. Una sábana que se movía y me asusté muchísimo.
¿Un fantasma?
Después, eso me dijeron después, para tranquilizar. Dice, no te asustes. Es solamente un fantasma.
No, me parece.
Le digo, no, yo creía que era una sábana. Bueno, y quedé con el pelo blanco y después me lo teñí, ahora me lo tiño.
Bueno, sí, señor, pero lo que no pudo suplir es el olfato o el gusto, era, no me acuerdo.
No, el olfato.
El olfato.
El olfato,
pero...
Yo vuelo, me hace oler algo intenso, ¿eh?
Sí, sí.
Un perro mojado, ponele.
Claro, no lo vuelo.
Y yo ni me mosqueo.
Bueno, es peligroso porque vio que... el gas. Señor. Vio que no tiene olor. No tiene olor el gas.
Claro.
Se lo ponen. No, se lo ponen artificialmente.
Ah, sí. ¿Quién se lo pone?
Y hay un tipo que se lo pone.
Sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Claro. Acabo de llegar al trabajo.
Sí, ¿cómo le va?
Bueno, a ver, vamos a ponerle olor.
Sí, en las distribuidoras de gas le ponen el olor para que uno se dé cuenta si hay una pérdida, porque si no, no se da cuenta.
Tú se siente ungedor y dice, ¡ah!
Y bueno.
Acá hay gas.
Pero si usted corre
peligro. Hay un escape de gas. Y dice, mira.
Y bueno. Usted si no lo huele, es un peligro eso.
Claro.
Bueno, variedad de sabores, ya lo hemos dicho. La increíble capacidad del tacto. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Si su dedo fuera del tamaño de la Tierra...
Sí.
Bueno, ¿qué dedo, eh?
Sí. Otro
usted
dedo...
Usted sería capaz de distinguir la diferencia táctil entre una casa de familia y un automóvil estacionado simplemente deslizando la mano sobre el planeta. No entendí que esa es esa.
¿Qué dijo? ¿Por qué se fue? ¿Cambió de escala para decir una
escala tan grande? No se entiende.
Usted... con su dedo puede detectar una protuberancia de 13 nanómetros de altura. ¿Cuánto sería un nanómetro?
No, y un nanómetro, mire, ¿qué tal, Alejandro?
La estatura de Serrat.
No, señor. No. Lo voy a explicar para que lo entienda tu audiencia. Un nanómetro, imaginemos algo chiquito, chiquito, chiquito. A ver, lo más chiquito que se te ocurra.
Un grano de arena.
Más chiquito.
Medio grano de arena.
Bueno, algo muchísimo más chiquito que medio...
termine la señora.
Eso que imaginamos mucho más chiquito que un grano de arena, no es. Es algo mucho más chiquito...
Una molécula.
¿Qué pasó? Sí. Eso es un nanómetro que usted quería saber.
Termine la...
Es así.
¿Usted tiene visión lateral?
Sí, ¿hasta dónde se considera la visión lateral?
No sé, pero un individuo posee un campo visual horizontal de 210 grados.
Ah, mucho, ¿eh? Es
si
mucho.
Yo me paro al lado suyo, pero usted está mirando para allá, para adelante...
Lo veo igual.
¿Me ve igual?
Lo veo igual. Vamos a hacer una experiencia acá,
sí, ¿no es cierto?
Yo voy a mirar para allá, usted póngase ahí y mire para allá. Lo veo.
Bueno, eso... Si usted va por una ruta, por ejemplo, la ruta 7.
Sí.
Ajá.
¿Voy por el medio de la ruta? Sí. Voy viendo las dos tranqueras de una de cada lado.
¿Los dos alambrados?
Sí, lo veo.
Cuando están adelante.
¿Qué le pasa?
Pero en un momento se pasó, cuando pasan los 210 grados, ya tiene 211.
Sí.
Y ya no ve.
Y no veo.
Ese palo ya no lo ve.
Claro.
Bueno, o sea que se está perdiendo unas cuantas cosas igual, ¿eh?
Bueno, sí. reacciona al calor.
¿Qué le pasó?
También el ser humano
sí, reacciona.
Se da cuenta. Usted ponga la mano sobre algo caliente.
Sí.
Ah, lee.
¿Acá?
Sí, acá.
Bueno.
¿Y?
No me parece muy caliente.
Bueno, a ver. Vamos a probar con una persona del público. Bueno, señor, usted no colabora con esto, pero lo que tenía razón el señor. El ser humano es claro. una máquina formidable.
Esto es incomprobable, señor.
No muy comprobable.
Totalmente incomprobable. 48 kilómetros no ve nadie.
Y eso la tierra que para estamos estar. Hablando de los sentidos confirmados.
¿Cómo confirmados?
Los que la ciencia confirmó.
¿Qué otros hay?
Y por ejemplo yo digo, me van a llamar por teléfono y me llaman por teléfono.
Ah, pero eso es mentira, eso.
No. Sí, porque le habían dicho que lo iban a llamar a esta hora.
Que dice, ya, y yo estaba pensando en mi cuñado y justo me llamó por teléfono. Decime si me convertí.
Bueno.
Me convertí al budismo.
No, es que quieren sumar, vio como, así como la Real Academia Española.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Justo estaba pensando en la Real Academia
Española. ¿No ve?
Parece mentira. No.
¿Sí?
No sé cómo hay gente
bueno,
que no cree.
Hay percepciones.
Está la intuición y la telepatía.
¿Usted cree en la telepatía?
Bueno, usted recién dio un ejemplo clarísimo. Yo le transmití el pensamiento.
Real Academia Española.
Real Academia Española y usted ya estaba pensando.
A ver, vamos a hacer otra prueba. A ver. Transmítame algo.
Ahí le transmití.
Sí.
Transmítame usted.
Yo le voy a decir al señor cuál es la transmisión que recibe.
A ver. Un muelle.
Exacto. Un muelle. Es increíble. Es increíble.
Estamos presenciando algo muy notable, ¿eh?
Y un salto de la ciencia estamos presenciando.
Claro.
Le voy a transmitir algo yo.
¿A quién le va a transmitir?
Al señor.
Bien.
Ya le transmito.
Transmítale. Otro muelle.
¡Sí! ¡Bravo! Era imposible que dijera lo mismo dos veces. Por eso pensé algo bien difícil.
Acaba de cambiar el espectáculo. ¿Vamos a hacer esto?
Una gira.
Hasta el final.
Comenzamos una gira.
Sí.
Transmitiéndonos cosas. Le voy a transmitir dónde vamos a estar la primera vez. Transmítaselo al señor.
Renuncio.
Me está llegando una información.
A ver.
Algo así como tres sujetos. Veo un piano.
Sí.
Veo uno de sombrerito. Otro con un instrumento raro que no sé cómo se llama. Y un bajo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
María, Fernando, Laura, Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar. A medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir nunca más. 50 años, la memoria está en el aire. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio.
La radio. Radio 750.
Señoras, señores, ingresa al Teatro Roma de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, Ganzone. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Sonido Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su teclado mágico. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido al trío Sin Nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Buenas noches. Nosotros estamos acá. Bueno,
puede ser, no sé. Friday in my love le piden aquí
las ropitas. Muy cerca a eso.
¿Cómo?
Muy cercano a eso el título.
Bien.
¿De quién es la canción?
De The Cure.
Suponemos.
Ah, bueno.
Friday I'm in love.
Bueno, muy bien, sí.
¿Va con percusión?
Vamos, sí.
Vamos.
Ser un tanguito, a ver. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otra noche beber en la fuente de su labio rojo y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas veces de amor
me embriagué. Pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás. Más por más que lo intento no puedo, esa luz que me quema apagar. Si esta noche borracho me ve, a mí mismo me quiero engañar. Y es por eso que amigo yo invito, me vamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otra vez beber en la fuente de sus labios rojos y aro de sus rápidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Bueno, tenemos ahora un pequeño homenaje a una persona muy talentosa, un amigo nuestro, una persona que queremos mucho y que cumple años.
Cumplió años ayer, en realidad.
Bueno, sí. Es una forma de decir.
Sí, bueno.
Cumple años en este, en estas
muchas gracias.
Épocas.
Muchas gracias.
No, es Fito Páez. Sí.
Es cierto que está cumpliendo, sí. Fito Páez.
Sí.
No, lo que pasa es que le canten a Fito.
Se encuentra presente, sí. Fito Páez, pero se hace pasar por otra persona.
Bueno, feliz cumpleaños, Fito Páez.
Fito, sí, hola.
Y esta cigarrera de plata, Fito, sí, es para vos.
¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Rezar, rezar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes de en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sisi. No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con su mezcalta. Amar, amar
Una vieja milonga, el adiós de Gabino Ezeiza. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor dejará en tu melodía. Dejarán en tu melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria peruay que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor.
Me dicen que anda el indio aquí en,
así es,
por Avellaneda. Quizás tenemos suerte.
Sí, vamos a aprovechar para regalarle por su cumpleaños esta canción. Vamos a regalarle todo un palo.
Ah, muchas gracias. ¿Por qué no se la regalas? No. ¿Por qué no se la regalaron a Fito Páez esta?
Señor,
por favor, más respeto con un ídolo nacional como Fito Páez.
Bueno, lo voy a aceptar igual.
Siempre hace lo mismo.
Vamos.
Ok.
Un, dos.
Nel futuro llegó, hace rato, todo un palo, ya lo ves, veámoslo un poco con tus ojos, nel futuro.
Yo
estás llamando a un gato con silbido. En el futuro ya llegó. Llegó como vos, no lo esperabas. Todo un palo, ya lo ves. Yo voy a entrenar, no tengo dónde ir. Algo me late y no es su corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí, ¿qué podía ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. Eso no.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Teatro Roma de Avellaneda la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué le parece, maestro, que hacemos por la vereda del sol?
Ah, bien.
Tiene que tener el momento de silbido.
Dale.
Hay que baldear acá y sí, porque hay otras cosas mañana.
Vamos a hacer la última canción de la noche, que se llama, ¿cómo se llama?
Mempo Giardinelli.
Mempo Giardinelli, en homenaje a Fernando Bravo. Muchas gracias a todos, un gran abrazo, una gran alegría volver a este teatro. Vamos a ver si nos vemos prontito, a lo mejor con este mismo formato de La Venganza, por ahí con la obra de teatro, por ahí con Darío Stanrayer, vaya a saber. Vamos a ver.
come un giardinetti.
Mempo, 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 mempo giardinetti. Mempo, 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 mempo giardinetti. Mempo, 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 mempo giardinetti.
Hit the road, Jack, so don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, so don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, so don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, so don't you come back no more.
Whoa, woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back.
Dos palabras bastan. Gracias.
En X, Radio 750. Radio 750. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750.
De perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Si hay Malena, hay tango. Y el varón del tango siempre te espera.
Acércate, no tengas miedo, que tengo el puño ya desarmado. Yo solo quiero contarte un cuento de unos amores que balconean. Dicen que era una mina, toda ternura como era vos, que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno como era yo. Iba del cuento en un cotorro, era una gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que la quería con la fe misma que puse en vos. Era una noche que Paula Bull, el Taura Manso, quería ofensar, prendida de otro amores perros, la mina que ya se le había besado. Dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, el Taura Manso a la paica por cielo y tierra como hice yo. Y cuando quiso justo el destino que la encontrara como ahora vos, trenzó sus manos en el cogote de aquella perra como hago yo. Deje, vecina,
no llame a nadie, no tenga miedo, no, si estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, pero el tono me ha traicionado. Dicen que dice vecina que era toda ternura la que murió, que yo de un mozo daura de fondo vuelo, como era yo.
Tango, estás en Malena. Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Bienvenido, Polaco Goyeneche. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Esta es la línea 19. ¿Cuánto tiempo fuiste chofer?
Bueno, mucho tiempo, pero vos sabés qué satisfacción esta. Es una emoción tremenda volver a subir una vida de estos bichos.
Pues son más grandes, lo que habrás sufrido acá arriba.
No, fíjate que no, porque siempre lo traté con cariño y...
seguís en Malena, seguís a toda orquesta, seguís en tango.
Es mala y comenta, como no estando a mi lado, yo te puedo querer tanto y a tus encantos vivo amarrado. La gente siempre igual no piensa que hace mal y vuelca indiferente la palabra más hiriente sobre el tierno pensamiento en el momento que más se muere de amor. Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo. Si supieras